después de este espacio publicitario, este es el retorno. Prosigue la hora de Walter con su discurso habitual. Adelante, Walter, el micrófono es tuyo. Gracias.
Te lo agradezco, Jorge Alberto Valdano, que me entregues el micrófono para contarle a los oyentes cosas que les puede merecer y mucho la pena, como Gepleoy Luz y Gas. Porque ahora tú le envías tu factura de luz y de gas a Gepleoy y te realizan una comparativa gratuita con sus tarifas. Con Gepleoy tienes el ahorro absolutamente garantizado. Así que si estás hasta el gorro de los problemas con tu factura de la luz, no lo dudes, contacta con Gepleoy, llámales al 915-156-892 y ellos te van a hacer una comparativa gratuita y te van a encontrar un ahorro garantizado. Así que pásate a Gepleoy Luz y Gas pagando lo mínimo para ahorrar lo máximo. 915-156-892. Gepleoy Luz y Gas. Me alegra recibir en el estudio Bonavós para tomar un chupito de Orujo Sierra del Oso, Fermín Aja. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Que sin saber, me imagino que viene a convencerme de que no fue penalti la jugada de ayer entre Gallá y Ansu Fati. Qué malo es conocerse, qué malo es conocerse. No digas nada, pero ya lo sé. Para ti no es penalti, seguro, ¿no?
No, yo cuando, sé de qué pie, pasa algo de esto, no me dejas hablar de los árbitros. Si es con el Madrid, no me dejas hablar.
Ya, que yo sé de qué pie coge a cada uno. Bueno, entonces, como era a favor del Barça, pues uno el Madrid no ve penalti. Arturo, tampoco ve penalti. Buenas tardes, Arturo.
Buenas tardes, ni yo, ni el subdirector del Mundo Deportivo, ni su director del Sport, ni toda la prensa catalana.
¿Ves?
No vemos ninguno.
Es muy curioso.
Pérez Burdel, que no me ha extrañado lo más mínimo, y tú.
Ya. Creo que no hay nadie que haya jugado al fútbol que no vea que es un penalti clamoroso. Pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Sabéis a cuál me recuerda mucho el penalti de ayer? Al de Lucas Vázquez el día del 0-3 de la Juve. ¿Os acordáis?
Venga, Walter,
¿os acordáis que ni un solo aficionado del Barça o del Atlético de Madrid veía penalti aquel día?
¿Os acordáis?
Ese día no veía penalti nadie del Barça, nadie del Atlético de Madrid. Y el penalti era clamoroso, porque nadie se tira cuando está delante de la portería para meter gol, ¿no? Ni Lucas Vázquez, ni Ansu Fati. Es de sentido común. Pero bueno, hablaremos luego de esa jugada. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Walter.
Y del Barça, que dicen que vuelve, al menos para competirle la Liga a los vulgares Real Madrid y Atlético de Madrid. Y ojo con el Sevilla, y ojo con la Real Sociedad. Así que un chupito de Orujo Sierra del Oso para todos los presentes y disfrutemos de una buena tertulia futbolística. Es más, hasta en Madrid, en la capital del reino, no falta el Orujo de Líbana, el Orujo líder, el Orujo Sierra del Oso, para que se tome también un chupitín mi amigo José Migueles. Hola, Migueles, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues calentando para una gran noche de Champions, la de mañana, y ese partidazo entre el Atlético de Madrid y el Liverpool, que va en cierta medida a aglutinar el interés futbolístico de esta semana Champions, que mañana mismo arranca. Semana, por cierto, que acabará con el clásico el domingo. ¿Es el clásico? El domingo.
El domingo a las 4 y cuarto de la tarde en Barcelona.
Qué hora más mala, tío, de verdad. Yo creo que lo hacen adrede por joder. O sea, alguien que pone un Real Madrid-Barça un domingo a las 4 y cuarto de la tarde solo lo puede hacer por joder. Que no os cuenten películas ni de chinos ni de japoneses, que es mentira. Que ya lo dijo Camacho cuando era seleccionador de China, que allí no veían los partidos de España ni Blas. Vamos, que un partido malo de ping-pong tenía más audiencia que un partido del Madrid o del Barça. Lo dijo Camacho, ¿eh? Y los números hablan que fuera de la Premier la Liga Española no la ve ni Blas. Y mucho menos en Asia, donde copan todos los ingleses. Pero el caso es putear. Domingo, 4 y cuarto de la tarde. Habrá que tomar un blanco largo, ¿eh? Y ver el partido con un blanco largo. No queda otra. ¡Hala! De tertulia con colchones. .es.
Colchones.es, la tienda número uno en descanso, te ofrece Planeta Fútbol.
tenemos asuntos de los que hablar, porque hablaremos de Hazard. Lleva 3 años en España, Edén, y no sé si sabéis que no ha jugado jamás un clásico. La hostia, ¿eh? 3 años en España y no ha jugado jamás contra el Fútbol Club Barcelona. Y está en capilla para jugar este fin de semana. No es descartable que se pase 3 años en nuestro país y no juegue ni un solo partido con el Real Madrid frente al Fútbol Club Barcelona. Pero antes, la noticia del día, la noticia Bricomark.
Bricomark Santander, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Más de 20.000 productos para tus obras y reformas con la garantía de las marcas líderes del sector, al mejor precio y con el IVA incluido. Te esperamos desde las 7:30 de la mañana. Además, disponemos de un servicio de pedidos a distancia con envío y recogida. Infórmate en bricomar.es. Bricomar.
Sí, la noticia del día es que ha vuelto el Rey León del No Camp. La esperanza, el sustituto, el futuro del Fútbol Club Barcelona. El 10, el Rey León, Ansu Fati. Sin duda es la noticia del día, David, porque ayer, si no me equivoco, juega su primer partido de titular. Y solo una horita le quitaron en cuando se cumplieron 60 minutos, saltaba a la vista que estaba programado y pactado con él y médicos que solo iba a jugar una hora, pero le dio tiempo suficiente para demostrar que es la estrella de este Barça actual y que es la esperanza del presente y sobre todo del futuro del Fútbol Club Barcelona, dado que él y solo él le dio la vuelta a un partido que se había puesto muy complicado para el Barça.
Sí, la afición está entregada al 100% con Ansu Fati, porque dependen de lo que haga este chico, y es verdad que además en el partido lo vuelve a demostrar, le sale todo en cara, hace las dos jugadas más eléctricas del partido, que es su gol y el penalti, y le ha cambiado la cara al Fútbol Club Barcelona, que ha cogido mucha más confianza en sí mismo solo por la llegada y los goles de Ansu Fati.
Estamos ante una estrella mundial, ante el joven con más futuro de lo que al menos controlamos en el fútbol español.
De momento, un dato que ha salido hoy, que es el jugador joven con menos de 19 años que más goles ha metido en el Barcelona. Suma 13 goles antes de los 19 años.
O sea, más que Messi.
Por 12 de Bojan y 7 de Leo Messi antes de los 19 años.
Mira, ha mencionado ahora a David a Bojan. O sea, hay que darle tiempo. Es verdad que la pinta es estupenda, que ha vuelto después de la lesión como si no se hubiera lesionado, pero claro, destaca mucho en un equipo, el Barça, que ahora mismo es muy vulgar.
Manuel, es totalmente diferente a Bojan. Aquí el alma y la magia se ve y se nota. Este chaval sale y revoluciona. Sale 10 minutos, revoluciona. Juega el partido, revoluciona.
Pero que
coge el balón y pasa algo. ¿Y
pero si es que eso pasó cuando debutó con el Barça.
Sí.
Es que no es ahora, después de un año y medio sin jugar por lesión.
Pasuna, que todos los
goles,
es
que
¿no?
cuando debuta con el Barça con 17 años,
se le caen los goles.
Nos deja a todos perplejos por lo que dice Fran, porque se le caían los goles.
El dato que ha dado Primo, que es de largo el que más goles, es que hay que recordar que este chico lleva 8 o 9 meses fuera sin jugar.
Un año.
Claro, que es que podría estar infladísima esa cifra y que Messi solo tenía 7 goles.
Fran, y que este chaval el año pasado solo juega los 4 primeros partidos de liga y mete en esos 4 primeros partidos más goles que Vinicius, por poner un ejemplo, en toda la temporada con el Real Madrid.
Esa operación es dolorosa.
No, pero es verdad. Es que este chaval, cuando le vimos aparecer, nos pareció a todos, seas del Barça, del Madrid, hombre, a los ultras del Madrid les costará, como a los ultras del Barça les cuesta ver cualquier cosa buena en el Real Madrid. Pero lo que es evidente es que este chaval, Gonzalo, desde el minuto uno nos pareció a todos que estaba bendecido, especialmente porque se le caen los goles. Es que tiene una facilidad hermosa para el gol.
Yo desde la irrupción de Mbappé no he visto a nadie que tenga tanta confianza en sí mismo a esta edad como este chico. Luego, evidentemente, por el tema de lesiones, por el tema físico, porque reciba marcajes mucho más fuertes de los que recibe hasta ahora, no sé si cambiará. Pero la sensación hoy es que es un tío buenísimo. Pero y desde luego, goles va a meter 30 cada temporada.
Pero es que tiene una estrella, es que no es normal. Es que la jugada que hace ayer, aunque se la dejen, ¿cómo la coloca con el defensa delante al otro palo? Eso no lo hace un chaval que no tenga una estrella.
Es que no son cazagoles.
Pero es que las mete así.
Eso
que antes de lesionarse metía unos goles que te decías tú, no puede ser, con esta tranquilidad. No falla uno. Cuando la toca, es que va para adentro.
Es que yo lo que digo, no es un cazagones.
Es verdad que es, bueno, pues es
único. No es un cazagones de área que me digas que es que coge rebotes en área. No, es un jugador que tiene todos los perfiles. Yo le he visto meter goles de cabeza desde lejos, le he visto tirar desde fuera, le he visto hacer paredes y llegar uno contra el portero. Es muy bueno. Es un jugador que me da todos los registros en un jugador que en ataque puede ser absolutamente definitorio.
Pero yo eso, además le he observado, yo le he observado una cosa y es que yo tenía la duda de, siendo un jugador de 1,74 o algo así, como medía antes esto de la lesión, si al final estábamos ante un delantero, ante un medio punta, ¿qué posición iba a tener? Yo he visto que ha crecido, yo creo que ahora mismo está en 1,77, 1,78, está mucho más fuerte, con lo cual puede adelantarse, puede jugar más de delantero. Yo le veo un tío completamente decisivo, también para la selección española, muchos años.
No, y cuando debuta tiene ratos que el Barcelona se queda sin 9 y le ponen a él de posición de 9 y mete goles de cabeza, los mete de todos. Ahora está en una racha de que a veces pega el balón medio mordido, pero el balón va para adentro, como Haaland, que alguna las pega así, pero están en ese punto de que, oye, nah, yo lo voy a enchufar todo.
Está, todo eso que habláis, ya lo había, todo eso ya lo habíamos visto, pero es que lo que ha venido después de la lesión es que desborda confianza. Es que hay que tener unos huevazos para coger el 10 de Messi, y se está echando el equipo a la espalda al solo, que es un niño. Es que no es que sea bueno, si ya lo sabíamos, pero es que esa confianza se ve cuando juega, que no piensa en que se ha roto la rodilla hace un año.
No, no, cada balón que toca cambia el ritmo de la jugada.
Que lo normal es que estaría haciendo gestos para cuidarse.
Y lo que tú dices, durante años se ha dicho que el 10 del Barça quedaba envenenado para el que viniese después de Messi, y este chaval le ha cogido después de un año de lesión,
con una soltura,
sin el más mínimo miedo, sin el más mínimo complejo, y demostrando en los dos ratucos que ha tenido que ha nacido para esto.
Es el jugador más peligroso. A mí lo que más miedo te puede meter, lo que más desequilibrio puede crear en el Barcelona, sin lugar a dudas.
Miguel, ¿qué decías?
Tiene una virtud añadida, que es un futbolista contagioso, es decir, que su sola presencia levanta el ánimo de lo que hay a su alrededor, y eso es una virtud que muy pocos futbolistas tienen. Es verdad que el Barcelona está en un momento en el que necesita generar ídolos, y por eso yo creo que la exageración con Pedri, la exageración con Gavi, pero este yo creo que sí que es un fenómeno de verdad, de verdad.
Pero es una confianza, perdón Fermín, bien conducida. Porque estamos viendo en el otro lado del puente aéreo a Vinicius que se le cae también la confianza y no tiene nada que ver. Es decir, es que lo que él está haciendo es llevar a sus compañeros a un nivel más alto.
Por eso cada vez que oí a la Sandé de que Vinicius es joven y necesita tiempo,
140 partidos,
me ponía loco, porque el pie le tienes o no le tienes a los 17, 18 años. Es que nadie, Fernando Torres no tenía pie a los 19 y no le tuvo a los 31. Y Ansu Fati no tiene pie. Ansu Fati, Vinicius no tiene pie a los 17 y no le va a tener a los 40. Este chaval, cuando había jugado dos partidos con el Barça, lo que veíamos todos es pie. Decías, hostias, cómo combina, cómo tiene la portería entre ceja y ceja.
Inteligencia,
qué
se
inteligencia,
desmarca.
Qué capacidad de remate. Combina.
Todos los delanteros buenos que han llegado a los 30 años siendo muy buenos, siendo de los mejores del mundo, lo eran muy buenos ya con 18. Uh-huh. Habrán podido
evolucionar
o mejorar su remate de cabeza o alguna cualidad concreta. Pero los que han sido muy buenos con 30 años, que con 30 años metían 30 goles, con 18 ya metían 25.
¿Corre peligro Ansu Fati Miguel Eze en el Barcelona? Estamos ante una entidad absolutamente arruinada. Estamos posiblemente ante un crack de nueva generación. ¿Corre peligro Ansu Fati porque venga un grande de Inglaterra principalmente y se lo lleve por mucha pasta y el Barça incluso se vea la obligación de venderle porque esa pasta que le pueden dar por él es fundamental para sanearse económicamente?
Yo creo que corre peligro más el Barça que... O sea, que Ansu Fati le saque ahora mismo los ojos para la renovación, porque esa sombra de que efectivamente eres un futbolista apetecible para todos y que es relativamente fácil quitárselo, yo creo que le va a hacer sacar los ojos, además representado por Méndez, al Barcelona. O sea, yo creo que a corto plazo se va a quedar en el Barcelona, pero sacándole, desangrándole la cartera.
Sería una venta que el Barça no se puede permitir.
El representante es Jorge Méndez, lo dicen Mendes por aquí, ¿no?
Pero Jorge Méndez es un representante que negocia con los clubes, y si tiene un jugador icono de ese club, mueve mucho las renovaciones y las hace muy habitualmente, pero no es un jugador que te saque al jugador como Rayola, porque Rayola te viene con ofertas de todas partes. Méndez es más, yo te lo saco para mi jugador, pero no te lo vendo.
También saca.
Pero si quiere
hacer,
digo, en estos casos particulares. Algunos.
Pero si quiere hacer ficha de crack Ansu Fati, que la debe hacer, hay otros
nombres importantes del vestuario que tienen que salir, porque si no, es que lo que contaba en la asamblea no cuadran las cuentas. Pero
es que en el fútbol hay una cosa que tiene que pasar, que las gestiones de las plantillas, los directores técnicos tienen que darse cuenta que al final esto de que los jugadores veteranos, simplemente por ser veteranos, ganen más que los jugadores con proyección no, claro, tiene sentido. Tú has ganado por lo que produces, que tú hayas sido muy bueno en la historia de un club, claro, no tiene sentido que cuando tengas 34 años seas el que más cobres la plantilla. Y lo digo el ejemplo del Madrid, ¿eh?, que ha pasado en
no,
Madrid
no, históricamente. Ha pasado en todos los equipos de España. Puede ser que en los equipos latinos es habitual. En el Racing no sufrimos una ruina como consecuencia de la ruina, ficha de tres jugadores,
claro,
que estaban ya hiperveteranos, hiperacabados, y tenían los tres contratos más grandes de la plantilla del Racing en primera.
En ese sentido, el deporte anglosajón es mucho más justo. Tú vas cobrando en función, luego haces contratos largos, pero vas cobrando en función de lo que produces. Y cuando renuevas con 30 años, no puedes aspirar a ganar más que cuando tenías 25. Es que no tiene sentido.
Uh-huh. A mí no me parece que el Barça corra peligro. A ver, vamos a ver. Lo que no le van a hacer ahora a Méndez al Barcelona es ponerle, como dices, Manuel, una ficha de supercrack.
Ah, no.
Que eso no va a ser.
No.
Porque no se lo va a poner. Porque si es un chaval que está ganando 1 millón de euros, pasará a 6 o 7. Le renovarán el año que viene. Van a ser contratos cortos con cláusula alta y a lo mejor en 3 años... no va a ganar lo que ganaba Messi, o sea, olvídate, pero irá subiendo eso, irán jubilándose viejos, y el Barça lo que está apostando es por esta gente
¿cuándo
joven.
Acaba, y ¿cuándo acaba Ansu Fati, claro, su contrato?
Están renovándole ahora.
¿Lo sabe alguien hasta cuándo es el contrato de Ansu Fati?
¿Esta temporada o la siguiente?
Yo creo que
el problema de Pedri es que terminaba esta temporada, aunque el Barcelona lo podía renovar automáticamente. Y creo que el de Ansu Fati es una
en
cosa
el, parecida. En el
Ansu
Barça
Fati
es parecido.
2022 me dicen aquí.
Yo creo que tiene opción para renovarle por 2 años más. Yo lo que he leído en prensa es que tiene una opción para renovarle dos años más como Pedri.
Ya, pero
porque viene de contrato juvenil. El Barcelona no le interesa de ninguna de las maneras porque tiene una cláusula bajísima. Entonces, al Barcelona le interesa negociar y le interesa al final someterse a la dictadura de Jorge Méndez porque si no se va.
Sí, es que están negociando ahora. Se están negociando ahora que ha salido en todos los medios.
A su Fati hace año y medio estaba.
Pero de momento no ha firmado. Quiero decir, igual pide, yo qué sé, o igual se lo suben a 10. Pero una estrella como esta, porque es que esto no es un ídolo de los culés como Pedri y el otro que igual están necesitados de ídolos, los madridistas también. Este no, es que este ya tiene la estrella.
Ya, o sea, claro,
este,
cuidado,
le sigue. No, no,
cuidado,
en principio
cuidado,
tiene la estrella. Si anima a los compañeros, ah, si es otra cosa cuando está en el campo,
sí,
si lleva el 10 y si se echa el equipo, no, yo no he conocido hace tiempo a un chaval
que, sí,
que mantenga un equipo así.
Pero
yo
que
no.
Viene de estar un año lesionado, cuidado con el efecto Víctor Valdés, que no. Es que mañana se parte la rodilla otra vez, pues,
ver,
y se acabó, claro, la renovación.
Claro, y si
no
se abre la crisma, pues
sí,
esto no vuelve a jugar a
pero
fútbol
que es
más.
Que igual el primer interesado, lo que tú dices, aunque sea una subida salarial, pero no top, sino de un nivel intermedio, igual es el propio Ansu Fati.
Lo normal, hacer, efectivamente,
hacerlo
es que
rápido y amarrarlo, sí, por si acaso.
Pero lo normal es que efectivamente tenga una mejora de contrato progresiva, porque es verdad que ahora tú eres un club y no puedes desembolsar una gran cantidad de dinero por un jugador que acaba de salir de una lesión, que está de momento distribuyendo sus minutos, pero no sabes desde fuera,
claro,
cómo va a reaccionar, bueno, y cuándo tienes que invertir. El momento para el Barcelona es hoy. Y lo lógico, claro, es que efectivamente haya un contrato con una progresividad.
Exacto,
como
yo por eso no digo que le ha ganado un contrato desorbitado, que decir, eso tiene que ir poco a poco, vaya.
Yo quiero ver los acontecimientos, lo quiero ver.
Y luego,
porque del pobre se aprovecha todo el mundo.
Correcto.
Y el Barça ahora es pobre.
Tiene que lucir la estrella que tiene.
El Barça ahora es pobre. Y este chaval es un caramelo. Para 5 o 6 equipos de Europa es un puñetero caramelo. Y lo de amo el escudo está muy bien. No. Y lo de, bueno, ahora firma por 6 y ya dentro de un año o dos le ofrecen 12. Como venga uno. Y ya el año que viene.
Le dé 13.
Le dé 12. Se queda en el Barcelona por 6. Por los cojones.
Es que no, Fati está con el contrato, ¿vale?, del B.
No, Walter, cuidado, quiero decirte con eso que no sé quién lo ha dicho, que posiblemente cada año le renueven un poco y le suban, depende de ese rendimiento.
Uh-huh,
pero claro, un chaval con esa mentalidad, joder, otro que tenía muy buena pinta era Asensio. Se lesionó un año y no, hay que darle tiempo, hay que darle tiempo. Este ha salido 2 partidos y nos ha dejado flipados.
Me dicen por aquí que a partir de enero puede negociar con quien le dé la gana. Si yo soy su representante, va a renovar con el Barça por los huevos.
Enero es paso mañana, ¿eh?
Yo solo os digo, tú eres Jorge Méndez, a partir del 1 de enero puedes hacer una subasta pública como Mbappé con una millonada desproporcionada por medio y tú renuevas por este Barcelona que a lo mejor te da un equipo para ganar títulos en 5, 6 u 7 años?
Te la juegas mucho, Walter. Cuidado, que eso le... Acuérdate, Víctor Valdés, el mismo caso.
Que no.
Víctor Valdés ya estaba de vuelta.
No, Víctor Valdés estaba acabando contrato y negociando con 1000 personas ya todo el mundo por ahí. Se partió la rodilla y se acabó el jugador.
Yo
soy Méndez y al niño le digo 2 añitos y a ver después.
No, yo soy Méndez y al niño le digo 2 añitos si los 6 millones que me da el Barça no me los da nadie. Si el 1 de enero me llama a la puerta el United, el City de Guardiola,
el Newcastle ahora.
El Newcastle, que se ha sumado. Y me dice, oye, mira, que este chaval parece bueno. Te voy a dar una prima de fichaje de 40 millones para ti. Y te hago un contrato de 5 años de 20 o de 15 a 20. 15, 16, 17, 18, 19 y 20.
Tú ya me solucionado, ¿eh?
Me quedo en el Barça por los huevos, vamos.
Eso a partir del 1 de enero se puede dejar firmado, se puede cerrar.
Vosotros recordad...
Que en este caso lo del enero no vale con Ansu Fati porque tiene la cláusula esa de renovación automática. Sería por una cláusula de rescisión irrisoria, pero sería con cláusula de rescisión.
Vale, pero en ese caso si tiene una cláusula de rescisión irrisoria,
está hablando que
cuesta 7, 8 o 12 millones la cláusula. Claro. Si viene del filial no será una cláusula de 100 millones.
Además, me han dicho por aquí que la fecha de renovación la tienen los juzgados porque la firmó su padre y es manifiestamente ilegal. Me dicen por aquí. O sea, que pudiera haber
sí,
más cosas.
Sí, los abogados eso te lo pueden tumbar, es verdad.
Correcto. Así que cuidado con el futuro de Ansu Fati en el Barcelona. Repito, del pobre, en la casa en la que hay pobreza, se aprovecha todo el mundo. Y el Barça está pobre canino. Es la noticia del día. Ha vuelto el Rey León del Nou Camp, ha vuelto Ansu Fati, noticia Bricomar.
Bricomar Santander, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Encuentra la solución sostenible que más se adapta a tu vivienda. Paneles solares, baterías, inversores, aerotermia, apuesta por la comodidad, eficiencia y sostenibilidad. Además disponemos de un servicio de pedidos a distancia con envío y recogida. Infórmate en bricomar.es. Bricomar.
Así que queréis hablar del penalti. Juegan anoche el Barça y el Valencia. Gana el Barça 3-1. Y vosotros queréis hablar del penalti. De verdad que para eso hemos venido aquí.
Hombre, tampoco del partido se puede hablar mucho más.
¿No? Pero no sabéis que a mí no me gusta hablar de arbitrajes en este programa.
Pasamos a otra cosa.
Entonces, ¿por qué me presionáis con el penalti de ayer?
No va a ceder, ¿eh? No va a hablar del
penalti. ¿Es el que quiere hablar de ello?
Claro. No.
No es penalti, que no es penalti.
Que no es penalti.
Que no me lo calla. No, que eso
no es. Todos los del Barcelona es jugadores que son comentaristas. Toda la prensa.
Y no quiero hablar de árbitros.
No, que yo no. Entiendo lo que ha hecho los exjugadores del Barcelona.
No, los exjugadores no. Algunos que te interesan a ti. Bueno, yo he leído a varios exjugadores del Barça hoy decir que es penalti.
Ayer en la radio y en la tele he leído a varios exjugadores del Barcelona.
Algunos.
Y a los directores de la prensa deportiva de Barcelona, de los 2 o 3 medios más importantes de Barcelona, decir que ni de coña.
Pues esta mañana yo he leído el Mundo Deportivo y el Sport y todos sin excepción dicen que es penalti.
El director del Mundo Deportivo, el subdirector dice que no lo es.
Otra cosa es lo que les interesa a los directores en programas de ámbito nacional radiofónico.
En Valencia dicen que les han atracado.
También, sí. También. Gonzalo, ¿penalti o no penalti?
Penalti, pero es dudosa la jugada.
Yo
en esto me voy a posicionar. Penalti, pero es dudosa. Es verdad que yo a cámara rápida vi un penalti clarísimo. Yo y también, a mí me gusta ver esas jugadas a cámara rápida.
Correcto.
No me gusta.
Si en vivo todos vemos un penalti clamoroso.
Claro, ¿para qué está el VAR?
¿Dónde está el debate?
En el VAR.
En el VAR se ve que hay penalti clamoroso.
No, en el VAR se ve que toca el balón primero. Perdona que te diga.
¿Pero qué tiene que ver que toque balón primero para que le derribe?
No.
¿Qué tiene que ver para que haya un jugador solo delante del portero y uno que ha perdido la posición que viene por detrás?
Y se lleva el balón.
Que no se lleva el balón por ningún lado.
Ese que se lo hace al portero.
Que no se ve que se lleve el balón por ningún lado. Que es la misma jugada de Lucas Vázquez contra la Juve.
No es verdad.
El delantero tiene cogida la posición, está solo delante del portero y se cae. ¿Alguien vio alguna vez en la vida a un futbolista? ¿Alguien vio alguna vez en la vida? Alguien, sobre todo que haya jugado al fútbol. ¿Vio alguna vez en su vida a un delantero que está solo en la boca de remate tirarse? ¿Lo vio alguien?
Jordi Alba lo he visto,
¿alguna vez? Pero... ¿Alguien lo vio alguna vez?
No, pero si lo que no hay duda
cuando
es
el
que...
penalti de Lucas Vázquez, que todo el mundo, todos los culés y los colchoneros, no es penalti.
¿Es que no es verdad eso?
Y la razón era de peso. Pero ¿cómo no va a ser penalti si Lucas Vázquez está delante del portero solo? ¿Cómo no va a haber? Se tira cuando anota uno por detrás, alguien que está solo delante del portero. ¿Lo habéis visto alguna vez eso en un campo de juego? ¿Cómo se va a tirar Ansu Fati? Si está solo, si el defensa está en la espalda, ¿cómo se va a tirar? ¿Lo habéis visto alguna vez uno solo que se tire? ¿Habéis visto tirarse a alguien que dribla y se deja caer al mínimo contacto? Todos los días lo vemos. Delanteros solos en boca remate que se tiren sin que les toquen. ¿Habéis visto alguna vez alguno? Yo no lo he visto en mi vida. He jugado al fútbol 15 años. No lo vi ni en alevines, ni en juveniles, ni en regionales, ni lo he visto en el fútbol profesional. No lo vi jamás. Jamás. En vivo que vemos todos. Penalti porque le ha cogido la posición. A cámara lenta. Te puedes inventar que el defensa toca no sé qué, toca lo que tú quieras. Pero lo que es evidente es que Gallá, con la posición perdida, evita que Ansu Fati remate. Eso es evidente. Y eso futbolísticamente es penalti. Si queréis, hacemos una tertulia.
Eso futbolísticamente no es penalti.
¿Cómo que no?
No, hombre. Yo no he visto a ningún delantero tirarse, pero he visto a 5.000 quedarse dormidos antes de chutar. Y si viene un defensa, pero
Ansu Fati se queda dormido.
Pero tú dices que no has visto ningún futbolista tirarse.
¿Tú has visto alguna vez un delantero solo delante del portero tirarse?
No.
¿Lo has visto alguna vez?
No, déjame.
Respóndeme a la pregunta.
No.
No lo has visto nunca. Ahora dime.
Ahora te digo, sí he visto ir a chutar y que venga un defensa que viene por detrás, mete la pierna y da el balón. Y el futbolista lo que chuta es la pierna del defensa. Porque no es normal, no es normal que como cae ahí al Sufati, que sale y cae de cabeza, sea porque le ha pegado una patada. Porque la patada no se ve en ningún lado. Yo puedo venir por detrás, meto la pierna, toco el balón y tú me chutas mi pierna. Será falta tuya, no mía. Joder, ¿desde cuándo no se puede meter una pierna?
Yo eso sí que no lo creo. Yo creo que no hay ninguna duda de que Ansu Fati no se tira. O sea, Ansu Fati ayer no se tira porque tiene la ventaja y porque lo que quería es meter gol. La única duda puede ser, en parte, lo que tú dices, si Gallá llega lo suficiente al balón como para anticiparse a esa jugada.
Yo veo la imagen que Gallá llega a tocar el balón. Es lo que
veo.
No sé si primero le pega una patada.
Pero yo también veo la imagen
que con esa patada no se cae, Con esa patada no se cae. Es lo único que veo.
Desde luego son jugadores los que están comparando completamente distintas. La de Lucas Vázquez toca el defensa, no toca el balón. No lo toca, no hay ningún debate sobre eso. Y en esta jugada el debate está si Gallá toca el balón. Si Gallá toca el balón primero, luego habrá un choque después de que el defensa despejó el balón.
Que no es así.
Si Gallá toca pierna y balón, es penalti. Si toca pierna y balón, es penalti.
Es que a la pierna queda.
En definitiva, es lo que yo creo que sucede.
Aquí hay un problema.
Es que no lo mismo tocar pierna y balón que tocar balón y pierna.
Es que esta jugada tiene un problema de efecto óptico. De las 4 o 5 tomas, solamente hay una en la que se ve lo que pasa. Y el que no ve lo que pasa es el árbitro, que está a 30 metros.
Le da en la pierna armada antes de tocar balón. Es que es evidente. Y es cuando se cae.
Es de cajón que le toca la pierna armada. Es que es de cajón que no se tira ningún delantero cuando está solo delante del portero.
Luego tocará balón
claro. O el huevo de un espectador. Pero en la vida un jugador que tiene la posición ganada, totalmente ganada, en la vida se tira cuando está solo delante del portero.
Y eso solo se ve
que
en la
ayer al Sufati es el primero de la historia que se tira solo delante del portero, puede ser verdad. Y entonces estoy equivocado. Pero yo no lo he visto en mi vida. Jamás lo vi. Jamás. Es como el día de Lucas Vázquez, repito. No es que se tira cuando nota el contacto, pero bueno, pues tú has visto a alguien estar delante de la portería para rematar y tirarse, pues que no lo he visto en mi vida. Yo cuando veo tirarse al delantero es en acciones de área. No cuando está solo delante del portero para rematar sin su defensa ahí. Yo no lo he visto nunca.
Yo creo que son jugadas que no se parecen en nada.
Nada.
La de Lucas Vázquez, te pongas como te pongas, no es penalti y se tira.
Que no es penalti.
Ahí. Es penalti, pero no porque se tira Ansu Fati, que eso yo creo que es indiscutible que no se tira, sino porque cuando, o sea, es una jugada muy complicada y hay que verla mucho y es verdad que las cámaras lentas la enredan todavía más. Pero yo lo que creo que se produce es que cuando está armando la pierna Ansu Fati, Gallá llega por detrás y no le deja hacer la curva del remate y eso es penalti siempre.
Pero si es que además. El vivo no engaña casi nunca. Engaña una vez de mil. Y si ha jugado al fútbol, ni te cuento. Una vez de mil. Y el vivo fue clamoroso el penalti. Después las tomas, una de aquí, otra de allá, que sea cámara lenta, que si tal, que si cual. En vivo es absolutamente clamoroso. Repito, y evidentemente hacer de un Barça 3, Valencia 1 como historia esa jugada, me parece propio de la mamonada de fútbol español a donde han llevado esto con esta mamonada al arbitraje de estar todas las putas semanas creando polémica con jugadas gilipollescas. Pero bueno, es lo
pero
que
toca. Pero sí que es de toda la vida.
Por cierto, Migueles, decir que aquel de Lucas Vázquez contra la Juve no fue penalti, es de un antimadridismo enfermizo.
No, que no fue penalti.
No.
Que ya con el tiempo se te ha olvidado.
Perdona, créeme, decir que aquello no fue penalti es de un antimadridismo enfermizo.
Miguel, tuvimos ese programa, qué pena que no estuvieras. Me quedé solo defendiendo que no había sido penalti, porque efectivamente, a diferencia de este, ahí Lucas Vázquez se tira clamorosamente.
Se tira atropellado.
Correcto. Ahora,
yo estaba en Chile y en Chile fue un clamor.
En defensa no tocó si algo no me sorprende es que culés y colchoneros aquel día no vieseis penalti por ningún lado, porque ocurrió. No veía penalti nadie del Barcelona del Atlético de Madrid, y entiendo que anoche no hay nadie del Madrid que vea penalti, todo lo contrario, un robo, un atraco, bueno, pues acojonante, de verdad, absolutamente acojonante, así se escribe la historia en el mundo del fútbol, por una jugada, al margen de que unas veces puedan acertar o equivocarse. Aquí estamos todas las putas semanas con la chorrada de la jugada.
El VAR.
La jugada. No, viste la cuarta repetición, se ve una toma donde se ve que toca... Vete a la mierda. Tú que viste en vivo, penalti, ¿no? A los ojos del fútbol, penalti. Es como el otro día el fuera de juego de Mbappé. Igual. ¿Qué cojones la regla de no sé qué tal? Fuera de juego, a los ojos del fútbol, fuera de juego. Y ya está. Ahora, la misma jugada, no tengáis duda. La misma jugada de Ansu Fati de ayer... La misma, el 100% de los madridistas, en 3 semanas, en 8 semanas, en 14 semanas, el 100% ven penalti clarísimo. Clarísimo, la misma jugada. Lo que tienen, estos los colores. Y es lógico, de eso vive el fútbol. Fernández, así que al Barcelona, ¿tú crees que le da? Vamos a hablar de eso ahora. Es la encuesta de la estación de servicio Nueva Montaña.
Yo creo que sí.
Hasta la semana pasada no le daba ni para el Gamper. Y ahora le da para la Liga al Barça.
Hombre, ha recuperado a Ansu Fati, ha recuperado también a Agüero, que algo aportará en esos minutos que no esté Ansu Fati. Luke de Jong, este ya es una auténtica broma, que irá al banquillo, igual que Barry White. Yo imagino que si no tiene muchas lesiones y esos 11, 12 jugadores le aguantan la temporada, le puede dar. Es que no veo tampoco al Real Madrid y al Atlético Madrid ahora mismo con fuerzas para ser ahora mismo dominadores absolutos de la Liga Española.
Pues ahora lo hablamos, ¿le da o no le da al Barça? Yo no lo sé. Lo que sí sé es lo que da o deja de dar una silla ergonómica de Herpesa. Me dejó Fran hace 15 días para llevarme a un año para el Twitch. Una silla de estos de gamer.
Gamer, la Premium.
Me he enamorado. La Premium es la que vende Herpesa en sobremazas en su exposición. Ya te digo, la que me ha dejado Fran es de los chinos.
Normalita.
Los chinos. No. La que yo me voy a comprar es la Premier. Que es la que tiene Herpesa en sobremazas en su exposición, que dice Frank que es la mejor silla de gamer que ha visto jamás en el mercado.
No es exageración, calidad-precio, no existe otra silla mejor que la de Herpesa en España. ¿Por qué? Porque es las prestaciones de altísima gama y te vas a beneficiar porque el precio es directamente de fábrica.
Ajá, bueno, pues nada, en Herpesa las tenéis, toda la colección de sillas ergonómicas que convierte a Herpesa en la empresa líder del norte de España en sillas y mesas de estudio. Bueno, la empresa líder en el norte de España en mobiliario de oficina para empresas y particulares. Son fabricantes y tienen los mejores precios del mercado. Así que aquí en Cantabria disfrutamos y nos aprovechamos todos de los 3.500 metros cuadrados de exposición. Me hace gracia, dice uno por aquí, y decir que fue penalti es de un madridismo enfermizo como el tuyo, Walter. Pues nada. Será, yo soy madridista.
¿Le echamos?
No, yo soy muy madridista. No. Para uno que me detecta, que soy madridista.
Y un poco facha.
Para uno que coge el rollo y dice, joder, me ha pillado. Madridista. A mí, me importa 3 pares de pelotas. Que os parezca penalti o que no os parezca penalti. 3 pares de pelotas. Lo que no vais a conseguir ninguno es que yo en esta función de radio me pase el tiempo hablando de vuestras gilipolleces arbitrales. ¿Sabéis por qué? Porque a vosotros, a mí el fútbol me gusta. A vosotros el fútbol os gusta una puta mierda, nada. A vosotros solo os gusta vuestro equipo, vuestros colores, vuestra pasión, vuestro forofismo. ¿Vale? Es lo único que os preocupa. A mí me gusta el fútbol. Yo puedo estar equivocado o acertado en el análisis de un penalti. Puedo estar acertado o equivocado. Lo que no hago es ese análisis en base a que mi corazón es blanco o mi corazón es blaugrana. Yo me puedo equivocar. Vosotros no tenéis ninguna posibilidad de equivocaros. Porque muchos de vosotros sois muy previsibles. De los forofos que sois. ¿Vale? Sencillamente. Sin más. Al pie. En corto.
Bueno, pues la hora de Walter va a continuar, pero antes tenemos unos bellos artículos de regalo que os vamos a vender para todos, que son interesantísimos. Y son estos. Dale, molete.